Bienvenidos a Noctuan News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al episodio número sexto, número octavo, temporada sexta, Noctuan News. Madre mía, hola Juan de. Digo, ¿cómo se nota? Dos semanas sin grabar, ya no sé ni en qué episodio estamos.
Estamos... tenemos, bueno, sí sabemos en qué episodio estamos, ya no sabemos cómo cuadrar el tema, si el gap este que hemos tenido de ese impasse de producción nuestra, pero bueno, volvemos. Sí, sí.
Está apuntado el episodio aquí, o sea que ya es cuestión de leerlo bien.
Efectivamente. Bueno, vale, iremos publicando más, iremos haciendo ver que hemos tenido unas semanas un poco ocupadas entre lo que ha presentado, muchísimas compañías que han presentado y tal y cual. Así que nada, hemos estado liados. Por eso también un poco el fallo ahí nuestro. Pero bueno, sí, ya retomamos de nuevo.
Sí, ha sido difícil por eso. Y luego nada, bueno, he tenido a mi padre en el hospital, entonces, pues...
Sí.
De hecho,
tampoco quería comentar, pero...
¿Cómo, verdad?
Que no quería comentar, pero vamos, sí, sí.
De hecho, el background este no es normal de siempre porque estoy en casa de mis padres que no están en Madrid. Estoy fuera de Madrid ahora mismo. Entonces...
Sí.
En fin, una historia. Pero bueno, ya parece que las cosas se van un poco arreglando. Así que nada, sí. En principio debería volver a Madrid en un par de semanas. A ver si ya todo va bien. Pero bueno, no pasa nada. Sí, el trabajo se puede ver aquí. Lo digo porque el background... Pues... De hecho, la cámara es peor, ¿vale? Porque estoy con el portátil. Pero bueno. En fin, que nada. Pues dicho esto, a nivel aclaratorio... otra cosa que hay que hacer, lo que pasa es que, claro, no puedo hasta que vuelva a Madrid, es... el vídeo trimestral que pasamos a los partícipes, subirlo al podcast. Porque el vídeo lo tengo allí y entonces nada, pues que no puedo, porque aquí en el portátil no lo tengo. Luego, a ver si, de todas maneras, como iré antes, algún día de estos, pues nada, me da tiempo en un momentillo, lo dejo subir y ya está. Luego lo subimos. Pero bueno. Vale, venga, vamos a empezar con el noticiario. Hay bueno, no es muy cargado esta semana. La parte más interesante es la de media, posiblemente. Porque también aprovechando un poco la presentación de Disney del jueves, del miércoles noche, bueno, hay varios comentarios ahí, bueno, de cierta enjundia. Y luego, pues, la normal de tecnología que sí que hay y alguna nota aparte en el resto de sección. Así que nada, venga, vamos a empezar con ello.
Vale.
En primer lugar, Bumble, que presentó resultados y, bueno, pues, dentro de la línea un poco del negocio, la verdad es que no son los más brillantes, creo que también están un poco en la línea de match. Tienen ambas compañías que ver cómo recapitular el crecimiento en el negocio, y bueno, pues la CEO abandonaba la compañía a raíz de todo esto. Cierto que Bumble presentó hace, bueno, creo que no está rolado todavía a nivel mundial, pero es esta idea de un super tier o super segmento a 50, no, ¿cuánto eran? 50, no sé cuánto decían, no sé, 50 euros al mes o no, o 500, ¿no? Bueno, no sé, era un precio bastante alto, que en el fondo no deja de ser una manera de que intentan monetizarlo de manera más extrema. No sé si es la mejor estrategia, la verdad, posiblemente no. Pero bueno, que en el fondo las dos compañías llevan unas dinámicas bastante parecidas. Pues mercado ya muy penetrado. Es verdad que Match tiene Hinge, que sí que se está creciendo mejor, mientras que Tinder pues está un poco más en horas bajas. Pero Bumble no tiene recambio, entonces bueno.
Totalmente. Seguimos con Klarna, que recordemos, Klarna es una compañía privada, europea, que es interesante, muy ligada al sector apparel y demás, de Buy Now, Pay Later y todo esto que ha estado tanto de moda. Y por cierto, el otro día me dijo un amigo, oye, todos estos anglicismos y tecnicismos, Buy Now, Pay Later es la opción para que muchas tiendas como yo creo que en Scalpers y tal, pues se pueden ver, que es compra ahora y paga pues en plazos sin intereses y demás, en 3 meses y cosas de estas, ¿vale? Pues presentó resultados. Esto es una empresa, la empresa es privada. La única así competidora que ha salido a bolsa ha sido Affirm hace relativamente poco. Y bueno, pues crece al 30%, es una de las cosas que publicaron y tal, que bueno, dentro del entorno actual no está mal, tampoco son los crecimientos que nosotros, bueno, que en general llevamos viendo en estos últimos años, que han estado muy fuertes, pero bueno, no está mal.
De hecho, Affirm, a ver, que presentó el otro día, la tenemos aquí, la estuve metiendo ayer, Affirm creo que creció un poco menos. Mira, Affirm está creciendo al 24, es verdad, y Klarna Bank, de hecho, el nombre estaba al 30, o sea, te crees un poquito más. Claro. Bueno, por otro lado, Salesforce contrata a un directivo de Viva Software para liderar la parte de salud, ya que Salesforce quiere darle un poco más peso a esta vertical, que siempre ha sido Viva. De hecho, recordemos que Viva lo que hace es que utiliza por detrás, el software de Salesforce preparado para su necesidad, con lo cual es una situación un poco de frenemies, como llaman en el...
Bueno, pero... Pero hay que leer entre líneas, porque esto es como, por un lado está Viva, que aunque, bueno, a veces ha estado dentro de la cartera de Andrómeda y tal, y la historia es que ellos van a desconectarse de Salesforce en la parte suya de backend, en la parte de, digamos, la estructura suya, o originariamente de Viva estaba montada sobre Salesforce, como acaba de decir Flavio. Pero publicaron hace relativamente poco, estos años atrás, que su plan de transición para montarlo con su propio backend, con su propia arquitectura. Digámoslo que están cambiando el esqueleto de Viva por detrás. Y esto es un movimiento curioso, justamente porque es como, bueno, tú me quitas esto, tú estás haciendo el cambio de plataforma donde ya se están empezando a llevar clientes y tal, yo te quito un directivo y este ten con ten que están haciendo ahí. Entonces, bueno, es interesante, la verdad. Y seguimos con OpenAI, y es que lanza GPT, que es una opción de customizar chat GPT, y lanza por otro lado Humana.
Sí, a ver, esto de Humana, vamos a ver un poco el desarrollo, porque la verdad, bueno, la propuesta es interesante. Ahora empezará un poco el hype, la locura de la industria, con posibilidades, ¿no?, de a ver qué es capaz de hacer el producto. Pero bueno, básicamente, lo de Humana es un dispositivo que te colocas a la altura del pecho, donde puedo tener yo más o menos el
sí.
micrófono. Bueno, un poco más bajo, ¿no? Un poco más bajo. Lo tengo ya lo mismo el micrófono este.
Sí, efectivamente.
Y nada, bueno, básicamente tiene las funcionalidades de OpenAI. Proyecta unas pequeñas imágenes que, pues utilizando la palma de tu mano, puedes visualizar. Entonces, bueno, pues una especie de asistente de voz, mucho más profundo, por supuesto, que el Siri que podemos tener a día de hoy, ¿vale? O el Alexa, ya que va con la carga de los nuevos modelos del LLM, que es lo que plantea
sí.
OpenAI. Entonces, bueno, o sea, no sé, como presentación está bien. Creo que el campo de desarrollo es inmenso y está muy bien.
Yeah.
Pero bueno, es esta duda de momento iPhone, no momento iPhone en la tecnología. Es difícil saberlo. Cuando se presentó el iPhone, tampoco la gente dijo exactamente que era momento iPhone.
Sí.
Aunque sí, es. De hecho,
bueno, yo he de decir que yo me acuerdo cuando lo lanzaron, que yo estaba en un campamento en Estados Unidos y tal y cual, y el tema de flipar, de decir, ostras, esta historia, además me acuerdo que lo tenía un familiar con la familia con la que estaba y tal y cual, y flipar un poco de decir, jo, esto es una historia totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. Y me acuerdo en ese momento decía, bueno, no tiene tantas funcionalidades, porque en realidad cuando salieron con tres o cuatro cosas. Pero, jo, ya decías, esta historia, este es otro rollo. Esto es otro rollo, no estamos acostumbrados a estas cosas. Lo que sí te iba a decir es, Humana, a pesar de que ahora lo han lanzado, que yo creo que ya se puede comprar, ¿no? En teoría y tal.
$699. No sé si está ya a la venta, creo que no.
Pero
creo que
poner... cuando hicieron, te comento, porque creo que lo comentamos por aquí, hicieron la Fashion Week de Nueva York, creo que fue hace un mes o algo así. Y ahí lo pusieron se lo pusieron el cacharrito este a las modelos, en el desfile y tal y cual, como para hacer presentación del producto y demás y tal y cual. Yo, más allá de esto, no creo que no escuché más feedback o más información de respecto a, oye, la experiencia de usuario y tal, de cómo había ido y tal. Entonces, claro, cómo lo han propuesto ahí con las modelos en la Fashion Week y tal, me suena un poco de, bueno, vamos a probar esto aquí. Pero no es un momento como el lanzamiento con Steve Jobs ahí cuando lanzaron, presentaron el iPhone, ¿no? ¿no? No tiene esa envergadura, no lo sé. No lo sé.
Ya. También es verdad que el iPhone. Ya, a ver.
No sé si es que tampoco este hombre, el de OpenAI, pues es un tío de producto, ¿sabes? Es verdad que se han ido con el. Con, ¿cómo se llama este ejecutivo que les ayudó a lanzar algunos productos de
Apple, con el de Apple.
Sí, les ha ayudado.
Ay, se me ha ido. Bueno, sí, sí, sé quién dices. El de la parte de producto de Apple que se fue y montó su empresa.
Sí. Pero bueno, esto ya. Son. Bueno, con chascarrillos, ¿no? Que comentamos.
Sí, no sé, o sea, está muy bien, ¿sabes? Habrá que seguir el seguimiento del producto 100%, a ver un poco cómo evoluciona. Es verdad que siempre es la historia de, no, de momento iPhone, vale, sí, pero es que el iPhone venía apoyado sobre el móvil que ya existía. Que de hecho es un poco la historia, ¿iPhone fue innovación disruptiva o fue innovación más continuista? Bueno, he leído de todo tipo de cosas. El iPhone se apoyaba sobre el móvil, esto todavía no se está apoyando sobre nada. Entonces, como primer avance está bien.
De todas formas, también hay que tener en cuenta una serie de cosas que normalmente, o sea, siempre se analizan como ha pasado, ¿no? En plan, todas estas cosas de el iPhone, el momento, tal. Yo creo que lo que se peca muchas veces es de no ver el recorrido. O sea, la idea es, o el comentario es, puedes subirte al carro de un buen producto, aunque tú creas, O sea, más tarde, ¿sabes? No hace falta como estar ahí el primero, sino que unos años después te puedes subir y fíjate el recorrido que sigue teniendo iPhone. Aunque allá está en un... O sea, sabemos todos que la parte de smartphones pues ya es un mercado bastante saturado. Pero fíjate el recorrido que hay por servicios, el recorrido que hay por toda la parte de crecimiento que ha tenido en App Store, ¿no? Pues esto igual, ¿no? Oye, pues es un momento inicial, vamos a ir viendo la atracción que tiene y luego ahí siempre te puedes unir, ¿no?
Sí, cuando hagan Product Market Fit, ahora pues tienes la duda, ¿no? Claro, en el momento en que iPhone lo hizo, pues explotó.
No hay visibilidad, nosotros no somos un Venture.
Ahora mismo es Venture, o sea, Humana está muy bien, pero es un producto hardware de Venture.
Totalmente.
Fantástico. Vale, vamos a movernos a Shane, y es que estaría interesado en salir a cotizar en la bolsa americana en una valoración en torno a los 80-90 billones.
Que por cierto, la, el sector femenino que nos escuche pues probablemente esté más acostumbrado o haya visto o haya oído hablar de Shane, pero bueno, para el masculino, que a lo mejor yo, por ejemplo, pues no he comprado nada todavía en Shane, pues eso es modelo, digamos, no sé cómo decirlo, Inditex del pasado cuando era unos precios súper bajos, pero se han ido al perfil más locos del mercado donde te llevan las cosas, pues hasta perdiendo dinero. Y está haciendo bastante daño a muchas compañías, como por ejemplo ASOS y demás, ¿eh? O sea que, ojo, con este tipo. Bueno, aparte de Shein, que Shein está muy enfocado en moda, tenemos otros por ahí como Temu y tal, que hemos comentado algunas veces por aquí en los podcasts.
De hecho, Temu tiene un punto interesante porque está utilizando el algoritmo de la misma manera que TikTok, pero para recomendación de productos, que puede ser una de las ideas de cómo puede ir evolucionando Amazon, ¿vale? O sea, creo que Temu tiene cierto punto agresivo peligroso para Amazon.
Yo fíjate. Sí, perdona, que te he interrumpido.
No, digo, mucho más de lo que era la parte de Alibaba, teniendo en cuenta que es China y tal. Pero...
Sí, yo es que veo aquí, hay como varios posicionamientos. Y es que el otro día estuvimos revisando nosotros aquí internamente. Es como, ¿qué quieres? O sea, es un poco la teoría esta de Christensen de los jobs to do, ¿no? ¿Quieres un producto que te llegue con fiabilidad en tiempos y tal? Amazon. ¿Quieres un producto barato donde no te importan los tiempos? Pues te vas a un AliExpress, quizá un poco Temu. Y aquí hay un matiz que es Temu TikTok, porque recordemos que TikTok está hablando de la parte de shop, que es social commerce. ¿Qué me importa más? Esa compra impulsiva recomendada por un vídeo que se hace viral. Pues ahí están lo que dices tú, Temu, que está intentando entrar. También sí, la parte de estos... más de Indonesia y tal, que están ahí intentando pues entrar también, han hecho cosas por social commerce y tal. Luego, en toda esta historia hay legislación que está saliendo, sobre todo por estos países así asiáticos, en Indonesia más concretamente, pero otros están también intentando, viendo si legislan en esa línea de probar, o sea, de prohibir, perdón, la parte de social ligada a la parte de e-commerce. O sea, esto es un... distintas propuestas de valor que están intentando rascar ahí en un mercado que sigue creciendo, aunque no los pasos tan agigantados como hace unos años, pero bueno, que sigue creciendo y con propuestas de valor distintas que son interesantes.
Bueno, sí, no, totalmente. Vamos, habrá que estar pendiente también de esto, porque creo que va a evolucionar bastante y veremos.
Sí,
momento,
desde luego.
¿Sabes? A Amazon la gente o los inversores dirán, ostras, cuidado. Vale, hablando del susodicho Amazon, estaré trabajando en Vega, que es un nuevo sistema operativo para sustituir a Android, que es el sistema que tiene la Fire TV, entonces pues poner a este sistema, que sería Vega.
Sí. Esto es muy interesante, porque además sabemos aquí que Android está apostando muy fuerte por llevarse eyeballs, que son pues gente que visualice sus anuncios, porque saben que, bueno, nosotros sabemos que está haciendo bastante daño a Roku, que es el otro sistema operativo que está en las pantallas, las Smart TV estas que compramos. Es verdad que LG y Samsung las hacen ellos, el sistema operativo, pero el resto, pues eso, o van con Roku o van con Android normalmente. Y Android está apostando muy fuerte. Y hasta hace relativamente poco se entendía que Fire TV, pues era un sistema operativo que estaba incluso perdiendo cuota.
Sí.
Entonces, sí que es verdad que ahí hay una oportunidad de monetización por la parte de advertising, que yo creo que están viendo a Android el empuje que están dando y dicen, ostras, nos estamos perdiendo este mercado, vamos a darle una vuelta a esto porque lo tenemos abandonado. Entonces, muy interesante esta noticia. Bueno, seguimos con otra noticia, que me enrollo a veces. Y es que está probando con Meta el poder mostrar precios en tiempo real en sus anuncios, que esto es algo bastante importante, sobre todo por la envergadura que esto supone a nivel backend, o sea, a nivel de arquitectura por detrás.
Sí, de hecho, no sé si lo comentaste tú alguna vez en algún episodio, pero típico que buscas, vas a comprar el producto, te sale la publicidad en Instagram y cuando llegas tiene un precio totalmente distinto a la página. O
Efectivamente.
así, o un descuento que no hay un descuento real. Bueno, y en último lugar, Amazon, y es que en Estados Unidos ya no haría falta tener una suscripción a Amazon Prime para poder hacer el shopping de supermercados online que ofrece Amazon.
Hola, aprovecho estos segundos para agradecer a Andromeda Capital EAF, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Capital EAF es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es solo de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Capital EAF por email en info@andromedacapitaleaf.com. Andromeda Capital EAF, análisis de datos para la inversión inteligente.
Y nos vamos a Anthropic, que es, bueno, competidora de OpenAI y que hace modelos que luego pues usan el resto de empresas y tal, como los modelos estos fundacionales que llaman. Y es que planea usar las TPUs de Google para entrenar su modelo Claude LLM, que es el modelo que tienen ellos. Pese a que la mayor parte de las cargas de la empresa las sigue haciendo sobre AWS. Entonces, bueno, pues esto es interesante porque sí que es verdad que nosotros ya habíamos comentado aquí la potencia que tiene Google con las TPUs. Es verdad que tiene ciertos contras, como por ejemplo, pues que tú no las puedes comprar como cliente para hacer pues cosas tú a nivel pues empresa. Yo quiero comprar estas TPUs, no te las venden, tú las tienes que hacer o usar a través de GCP. Pero bueno, sigue siendo un producto bastante potente, ¿no?
Sí, además que Amazon invirtió en Anthropic, entonces que se te vaya a las TPU de Google, pues
Ya.
bueno, aunque Google también
Bueno, es
invirtió.
verdad que, ojo, porque aquí sabíamos que el acuerdo AWS lo hizo desde
Sí,
una
sí, sí.
posición débil, débil, y no consiguió, o sea, no tenía tanto poder de negociación como, por ejemplo, en su momento Microsoft hizo con OpenAI, que hizo un muy buen acuerdo. Se ha visto al final que ha hecho un retorno, yo creo, un magnífico retorno a corto plazo. También es verdad que está un poco con lo que llaman en inglés hype, que es pues que está de moda, ¿no? Entonces las valoraciones tienden a subir con este tipo de cosas, ¿no? Situaciones.
Y bueno, y que Google también invirtió en Anthropic, entonces tampoco
Efectivamente,
hay que
efectivamente.
ser
Sí, pero
justo.
además invirtió primero Google y luego le
Primero Google,
siguió
primero Google, primero
AWS.
Google.
Sí, efectivamente.
Bueno, vamos con el subbloque de semis, y es que en primer lugar Nvidia utilizará su canal de Estados Unidos para vender, bueno, perdón, utilizará el canal de en China para vender las H100, las. Uy, lo he dicho totalmente al revés la noticia. Utilizará en Estados Unidos su canal para vender los chips que estaban preparados para el canal chino, que eran las H800 y las A8, y la A800.
Y lanzará el 16 de noviembre tres nuevos tipos de chips para el mercado chino.
Claro, en sustitución del bloqueo que sabemos que, bueno, anunciamos cuando se
Sí,
produjo.
bueno, pusieron el límite más importante, que es el de 50 billones de transistores, y todo tiene que estar por debajo, que es algo como muy cuantitativo. En plan, aquí, supongo que irán a 49,99.
Bueno, y en tercer lugar, Alexis Black Bohorlin, bueno, se une a la compañía para dirigir la parte de DGX Cloud, y es que este hombre viene a dirigir la parte de infraestructura de Meta. Que, bueno, pues al final las limitaciones de una empresa de software en cuanto a cuánto puedes llevarlo al extremo, pues evidentemente el hombre tiene más recorrido en Nvidia y por eso se ha ido para allá, tiene sentido, vamos.
Y es importante la parte de DGX Cloud, perdón, que no lo he dicho bien, el modelo de negocio que tienen, porque hay mucha gente que no lo entiende bien y es, para comentarlo aquí, por qué hay algunos clouds como AWS, GCP y demás que están ahí un poco viéndolas venir, ¿no? Y es, Nvidia les vende este paquete de DGX Cloud a los clouds. Los clouds pues se lo compran y luego Nvidia los alquila para explotarlos, como si fuera ellos mismos un cloud. Eso es como un mini cloud dentro del cloud enfocado a GPU. Es un poco lioso, pero bueno, es como metiendo una patita en lo que es. Vamos a ver cómo operamos un pequeño cloud sin hacer una inversión muy elevada, porque además te lo están comprando, ¿no? Pero bueno, curioso el modelo por explicarlo aquí un poco por qué es importante toda esta parte. Y por qué es importante también el fichaje de este hombre, ¿no? Y nos movemos a Baidu, que estaría ordenando los chips 900B de Huawei, o sea, estaría pidiendo, vamos, para poder sustituir a Nvidia.
Intel, donde los chips 18A se moverán a testeo en el primer Q de 2024, que el 18A en realidad es la arquitectura, la que están planteando. De hecho, creo que era bajada de nuevos nanómetros. Bueno, básicamente, sí. pues que bueno, me parece que lleva el curso normal, que ya todo el mundo estaba previendo que lo fuesen a retrasar, que era un poco la tónica de Intel, pues casi estos últimos 2-3 años. Y bueno, parece que va cogiendo un poco forma.
Efectivamente. Y luego ARM, que dice que está trabajando en un acuerdo complejo, que si consiguen cerrarlo, incrementaría los resultados de este del tercer trimestre.
Y en media, varias noticias. En primer lugar, Netflix, que estaría planteando el retransmitir boxeo en vivo.
Luego YouTube, que introducirá elementos de inteligencia artificial para los usuarios premium.
Nintendo dice que producirá una live movie de Zelda.
Luego la huelga de actores, pues ya cerramos capítulo de huelga de actores y guionistas, pues guionistas ya se cerró. Y ahora la huelga de actores, que se cierra, se ha llegado a un acuerdo. Que esto es positivo para toda la industria, la verdad.
Sí, básicamente quieren, la industria ha quedado de tal manera que va a haber menos contenido y se quiere cobrar más por el contenido, lo cual pues chirría mucho y va a dar problemas. Esta historia de que los actores, que tampoco se ha resuelto nada, esta historia de los actores, de que obtuviesen mejor performance y el show funcionaba y tal, pues creo que al final han entrado un poco en conocimiento de cómo funciona el streaming, y es que, de hecho han aparecido bastantes estudios un poco a raíz de esto estas últimas semanas. Y es que de verdad que la mayoría de shows pues no tienen una audiencia tan alta, pero sí que favorecen al servicio de streaming a, bueno, pues a tener un contenido más profundo. Entonces, claro, si los actores quieren recibir un tipo de performance, la realidad es que la mayoría de actores se van a ver perjudicados con ese nuevo
claro,
sistema respecto
claro,
a lo que hay ahora. Entonces,
claro. Es que, claro, a mí me hace gracia, es como, quieres todo el upside, es decir, quieres llevarte los beneficios, pero si hay downside, es decir, si hay un resultado negativo, tú quieres seguir cobrando como un mínimo, ¿no? Entonces, bueno, oye, si quieres participar de los beneficios, también tiene una serie de riesgos, ¿no? Eso a mucha gente no le gusta. Pero bueno, está bien que se ponga sobre la palestra y se discuta, ¿no? Creo. Oye, no, y bueno,
no,
Disney.
Falta Disney y Warner.
Efectivamente, sí. Pues Disney, vamos a hacer una ronda porque iba a la noticia, es que presentó resultados donde plantea 2 billones adicionales de reducción de coste. Recordemos que en su momento plantearon 5, si mal no recuerdo, hace unos cuantos trimestres.
Sí, pues son dos más. O sea, que lo han metido, siguen recortando. Yo no sabía que va a quedar de Disney. Bueno, también, bueno, ahora lo diremos, pero bueno. Por otro lado, también comentaba Bob Iger que la parte de la división de India, bueno, sí quieren mantenerla, porque es verdad que ha caído de usuarios este trimestre. Lo que pasa es que, bueno, sí que se están planteando un poco qué opciones hay, ¿vale? No es que quieran salir de India, tiene potencial. Cuando hay cricket, grandes torneos, pues la verdad es que se beneficia mucho esto, lo que es Star, este servicio, pero quieren ver opciones un poco qué hacen con esa parte.
Luego, Marvels apunta a uno de los peores estrenos de los últimos tiempos, esto a nivel de producción.
Supongo que por eso ahí hay zonas donde recortar, ¿no? Yo creo que la parte de Marvel la van a parar un poco y van a darle
Sí.
una vuelta. Es más, es bastante positivo que cada vez que estrenan una película de superhéroes se pegue un tortazo, porque yo creo que ya es símbolo de que la gente está saturada de esto, que han entrado en una dinámica de, bueno, pues he dicho muchas veces, de mensajes, que tampoco la gente pues ha conectado con ese tipo de mensajes, y creo que es... Creo que se pegue la torta es bueno para Disney porque la fuerza a plantearse otras cosas y, oye, a crear contenido más original y dejarnos un poco de esto, la verdad es que ya ha saturado bastante.
Desde luego. O sea, se está viendo los límites de la franquicia, realmente. O sea, de cuánto puedes tirar el chicle, yo creo que ya se ve.
Sí,
que al final llegas a saturación, cansas al usuario. Yo que fui hace poco a ver, bueno, hace poco, digo, hace poco te puedo decir, en el último año y medio, a ver una de estas de Marvel, y me quedé en plan de, madre mía, he llegado a una película donde tienes que estudiarte las 7 anteriores para ver, para entender medio de qué va, y si no te enteras, que es lo que me pasó a mí, pues te quedas un poco igual, ¿no?
Nada, si al final fue Avengers Endgame, ya está, y ahí se acabó. Pues
sí.
Ya está, el resto ahí tienen que haber parado. Lo cual es peligroso, porque Warner te dice, no, a nosotros la saturación de superhéroes no nos afecta. Uf, no sé, cuidado.
Ya.
Cuidado, cuidado. Las cosas.
Bueno, cada uno tiene que vender su película. Luego, otra cosa es que no lo creamos. bueno, seguimos, que es que seguimos con Disney, y dice que en Estados Unidos, pues, Disney integrará Hulu dentro de Disney Plus.
Sí, porque internacionalmente eso ya está, pero en Estados Unidos no. Y luego, finalmente, bueno, el CFO de Pepsi, que es Hugh Judson, bueno, se marcha a ser el CFO de Disney. Esto lo anunciaron el otro día. Entonces, bueno, a ver, los resultados de Disney no fueron malos en el sentido de que, como recortan, pues bueno, menor coste y la premiaron un poco. Creo que también han cogido la dinámica un poco de que de verdad tienen que reestructurar cosas y plantearse qué tipo de contenido están haciendo en toda esta parte de Marvel y contenido más, digámoslo, woke, que la gente sí que estaba ya cansado de saturado
Sí.
de todo esto. Entonces, bueno, positivo en ese aspecto. Positivo, a ver un poco.
Bob se tiene que dejar de escribir, pues, un tiempo así, de dejar de escribir libros y hacer masterclass y centrarse un poco en ver a nivel creativo, que tanto le gusta lo de Disney que hacen, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno. Y bueno, la última ya de este segmento, y es Warner Bros., que presentó resultados donde mostraban, pues, cierta debilidad en el mercado de publicidad.
Sí, también apuntaba Warner Bros. Un poco esta misma línea, ¿no? Que llevan ya tiempo también desde que se fusionó con Discovery, de cómo reestructurar el contenido. Creo que tenían hecha, que es curioso también, la película del Correcaminos y el Coyote, que les había costado como unos 70 millones, y directamente ni la van a sacar, la tiran a la basura, hacen un write-off de los 70 millones.
No la van a sacar.
Ponía la voz John Cena y estaba dirigida por James Gunn, este, el que ficharon, y nada, no la van a sacar.
¿Tan mala es?
No sé, es que no creo que sea mala, porque precisamente James Gunn, que ha cogido mucha apuesta dentro de Warner Bros., por eso digo que es lo peligroso, porque James Gunn se supone que iba a liderar la parte de superhéroes. Y no sé, ¿sabes? Es como que el castillo se está cayendo un poco, entonces, no sé.
Ya.
Tampoco han dado mucha explicación de por qué le han hecho el Bright 2. No sé, es que era un truño.
Ya, era por si te habías enterado. Yo no lo había visto y me parece sorprendente, digo, tan
no,
bueno.
No te sé decir si es que...
Bueno, a lo mejor la congelan durante un año o dos años a que esté la cosa más... Bueno.
No lo sé, o quieren, no lo sé, o entiendo que los tiros irán porque quieren reestructurar, plantear otra cosa de los drivers de crecimiento, y eso pues no tiene cabida ahora, y les pensarían que les hacía incluso más daño el meterle la promoción ahora y gastarte no sé cuántos más para lo que iban a recaudar, y han dicho, ala, fuera. Pero también te digo, visto así, no sé por qué no la sacan en HBO más, ¿sabes?
Ya, totalmente.
También puede ser que haya algunos, no sé, algunos acuerdos luego con los actores o con tal que implique más costes a futuro, será eso, ¿sabes? Que les implicará más costes a futuro si la sacan, y han dicho, pues mira, para gastar más, los 70 ya gastados, pues.
Sí, sí.
Nunca sabremos si esa peli era una maravilla o era una porquería, pero bueno.
En fin, venga, vamos a movernos a gaming, donde el juego más vendido de la semana ha sido Ark Survival.
Bueno, la noticia que todo el mundo sabrá en la parte de gaming, y es que Take-Two mostrará en las próximas semanas un tráiler de GTA 6.
Que todos esperamos con ganas. Y luego otra noticia relacionada con Microsoft, y es que la industria del videojuego se rebela contra Microsoft y, bueno, Inworld AI, una de las empresas participadas por Microsoft, ante la posibilidad de crear herramientas basadas en inteligencia artificial. Obviamente, claro, esto pues es que iba a ir por ahí. Pero bueno, pues la industria está un poco igual que ha pasado con los actores, que tanto bueno, también se tocó este tema
de
con estos desarrollos
los
en inteligencia artificial, la parte de producción, pues utilizar renders, o más que renders, en plan, pues oye, digitalizar al actor y ya utilizar su avatar digital en calidad pues realista, ¿no? En la producción de películas.
Y finalmente Sony, donde su presentación de resultados recortaba la estimación de los juegos que, digamos, eran live games, que tenía considerados 12 en total, pues bueno, se reducían a media docena, únicamente 6. No sé si aquí estaba, aquí el juego de The Last of Us, de Naughty Dog, que se supone que estaban haciendo algo, y pues ha seguido pasando el tiempo y no ha habido nada. Entonces yo no sé qué pasó con ese juego, pero puede ser que haya sido uno de los recortados, porque he visto la perspectiva.
Vale. Y bueno, en ciberseguridad tenemos una noticia relacionada con OpenAI, y esta es que esta semana fue atacada por un ataque de DOS que la dejó inutilizada durante un tiempo, pues un corto periodo de tiempo. Pero bueno, estas cosas pues pasan, ¿no? Hay que proteger a las empresas y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, cuando con este tipo de ataques, pues la verdad es que te joroban un poco, sobre todo en los contratos donde tú tienes una serie de... Tú garantizas una serie de o sea, una fiabilidad de tanto por ciento, y tú empiezas a fallar, pues ahí te penaliza, sobre todo a nivel ingresos y tal.
Sí, bueno, tampoco es que el DDoS se fuese nada nuevo, más que nada que era OpenAI el target, y bueno, pues nunca la habían conseguido tumbar. Entonces, bueno, curioso, sin más.
Sí.
En fin, que no hay más historia, volveremos la semana que viene, que ya habrá algo menos de resultados, y también pues para nosotros a la hora de montar el podcast nos dejará un poco más de tiempo libre.
Sí.
A ver si no hay ninguna incidencia, esperemos que no.
Efectivamente, ojalá, ojalá.
Muy bien.
Nos quedemos como estamos.
Pues ya, Víctor.
En fin. Bueno, un abrazo a todos.
Hasta
la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.
Noctua News es una iniciativa de Andrómeda Capital EAF que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y la inversión. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros, y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andrómeda Capital EAF.